Hoy es un día donde creo que vale la pena el poder extenderse, analizar tranquilamente lo que ayer ocurrió frente al Leganés, segundo partido de Liga, y también valorar lo que puede pasar de aquí al día uno, pensando o pendientes de que nos quedan 4 días y 5 horas, bueno, ya menos de 5 horas, para que acabe el mercado de fichajes. Hay muchísimos nombres propios, por supuesto, que van a ir sonando, que ya están sonando en las últimas horas como jugadores que pueden venir para el Real Club Deportivo Español, pero saben que hay una situación económica complicada, una situación económica difícil por el tema del fair play, y es a partir de ahí donde nos tenemos que mover. Voy a intentar, no sé si voy a convencer a mucha gente o no, el explicarles no lo sucedido ayer, pero no en el tema solo deportivo, es decir, estrictamente en, desgraciadamente, nuestra derrota frente a Leganés, sino el porqué de tener un lateral derecho, el porqué tener un lateral izquierdo, la situación un poco kafkiana de que no jugara, bueno, de que jugara Pau y que en el banquillo, desgraciadamente, no estuviera Adri López porque se lesionó y tuviéramos que recurrir a Diego López, que no tiene la alta médica. Situaciones de jugadores que están jugando y que en principio no se cuenta con ellos. Y el por qué estamos así. Creo que sería bueno que dentro de las explicaciones que yo les voy a dar y que son reales, otra cosa es que alguno se la quiera creer o no se la quiera creer, que posiblemente pueda pasar, que alguno diga, no, como lo dice Tiempo de Españoles, que como le tiene manía a tal, le tiene manía al otro, es amigo de uno, es amigo de otro, no. En este caso, creo que las amistades para determinar ciertas responsabilidades no sirven. Aquí hay una serie de responsables, para lo bueno y para lo malo. Y en situaciones que no se ha sabido hacer una buena planificación desde la pasada temporada, cuando subimos casi 20 millones la masa salarial, cuando tuvimos esa oportunidad de hacerlo y lo hicimos mal, pues claro, hay unos responsables que siguen estando en el club. Pero yo no estoy pidiendo que cesen a nadie ni que dimita a nadie. Es decir, quien sabe lo que tiene que hacer, quien sabe la realidad económica del club y tiene el poder de decisión, está en Barcelona, que es el presidente Chen. Pero él también es responsable de alguna de las cosas que pasaron la temporada pasada. Y a mí ya no me sirve, porque además es verdad, de aquello que se decía, no, es que el presidente está engañado, no le dicen la verdad. Todo esto es con perdón, es cuentos chinos. Aquí hay una serie de personas que determinaron una planificación el año pasado y que este año, por diversos motivos, hay otras personas y se han dado otra serie de circunstancias. Vamos, repito, a intentar explicar todo esto. No sé si nos tiraremos 30, 40 o 50 minutos, pero quiero que quede claro, desde la portería hasta el último jugador, porque creo que es importante que lo sepamos. Y que la gente tenga conocimiento de lo que ha pasado. Claro, ayer ver las redes sociales y todo el mundo preguntando, ¿cómo que tenemos un lateral derecho? ¿Por qué se ha fichado a Arnaldo? ¿Por qué se vendió en su momento Arbilla? ¿Está Jordán en el Eibar y aquí está Roca sin jugar? Bueno, pues son muchas cosas. Y voy a intentar explicarlas. Partiendo de una base. Y creo que esa base para mí es importante. Ya sé que ayer no jugamos bien la primera parte, jugamos bastante mal y que posiblemente el entrenador se equivoque. Y a lo mejor se equivoca ya en la convocatoria. Pero ¿por qué se sigue confiando en un jugador que a lo mejor no puede estar bien? Porque tiene un estrés emocional y no se ha confiado dando el salto a otro jugador. Bueno, pues todo esto, con nombres propios, hay que explicarlo. Y todos, repito, tienen su parte de responsabilidad. A mí lo que me hace gracia es algunas personas que todo lo ven bien. Es decir, que critican que los demás tengan un aspecto, no digo crítico, pero sí un poco, yo creo que sí, la palabra puede ser más crítico, sí. Pero no una crítica destructiva, sino intentar mejorar. ¿Por qué se ha llegado a esto? Y a mí eso me da la sensación de que estas personas deben tener algún tipo de problema personal con alguien. Y yo no tengo ningún problema personal, por ejemplo, con Ramón Robert, el consejero delegado. Simplemente no estoy de acuerdo con lo que ha hecho y la línea que ha seguido. Pero no porque tenga, repito, una mala relación en ese sentido. Es decir, yo le respeto como persona, pero yo puedo valorar su trabajo a nivel directivo. Y hay estas ciertas personas que yo no sé si piensan que nosotros, el español viene de la nada. Y en los últimos 16 años, 17, 18 años, este club no ha conseguido nada. Y debemos valorar lo que hemos conseguido en los últimos años, sobre todo desde que nos echan de Sarriá. Hemos ganado dos Copas del Rey, hemos disputado una final de la UEFA. Sí que es verdad que en algunos años hemos sufrido, pero también es verdad que hemos vivido años muy difíciles económicamente que coinciden con la crisis económica de un país y de un continente. Y de un, yo diría que del mundo. Entre el año 2008-2009 se vio una crisis mundial muy grande. Y alguno se piensa que el español esa crisis no la ha vivido, no la tenía que vivir. Que la culpa es de los que antes mandaban. La crisis es mundial en aquel momento. Por lo tanto, a nosotros también nos afectó la crisis. Y el que no quiera ver, el que no lo quiera ver, sabiendo además que en el año 2009, en plena crisis mundial, inauguramos un campo. Y otros equipos como el Valencia tienen su campo parado, que huele a podrido aquel campo ya. Y no saben qué hacer. Y sin ayuda de nadie. Y eso es un mérito que hay que ponerle a la gente que llevaba al club. Llega el presidente Chen. Se producen una serie de discursos y una serie de promesas y sueños. Hay un plan estratégico. Pero siempre les decía lo mismo. El plan estratégico es muy bonito, pero hay que saberlo dirigir y, sobre todo, quien decide si este plan es bueno o malo. Son los jugadores. Es lo que se vive en el campo. Y voy a intentar explicarles todo esto. ¿Por qué? A ver, no porque perdemos ayer contra el Leganés, sino la queja constante del entrenador durante esta temporada o durante la pretemporada de la falta de refuerzos. Y algunos han querido vender que el entrenador estaba triste el día del Nápoles. Porque se pierde con el Nápoles. Eso es mentira. Quique llevaba muchos días con una tristeza, con una manera de ser, con un estado anímico que no era el que iba en consonancia al que tenía la temporada pasada. Y repito, quien no quiera ver esta realidad es que no quiere ver lo que está pasando en estos momentos en el club. Al igual que desde el mes de mayo les venimos explicando todo el tema del fair play económico. Es muy sencillo y fácil de entender, pero hay gente, repito, que sigue sin querer entenderlo. Bueno, pues para todos ellos, para los que aún confían en lo que yo les puedo decir y para los que aún tienen sus dudas, lo voy a explicar. No el tema del fair play económico. Voy a explicar el punto de partida de donde nace todo. Y es. Espero, a partir de ese momento, que ustedes puedan entender dónde estamos. Valorando lo positivo, que para mí es muy positivo que el año pasado fuéramos octavos. Yo creo que podíamos haber aspirado a algo más. Pero es cierto que las propias decisiones deportivas hacen que a lo mejor no estuviéramos como teníamos que estar. Y también es verdad que cuando empiezo un proyecto nuevo, con un entrenador nuevo, con jugadores nuevos, muy distintos, es muy complicado el acoplarse. Por eso lo de ayer a mí me deja malas sensaciones. Porque el equipo de ayer es el mismo equipo, jugador arriba, jugador abajo, que le gana al Leganés 3-0. Les voy a decir el equipo que le gana al Leganés 3-0 el año pasado. Diego López en la portería. Estuvo Pau. Soberbio Pau. Lateral derecho estuvo Víctor Sánchez. Ayer estuvo Javi López, que esta tarde se conocerá el alcance de su lesión. Ahí donde ustedes se creen, por ejemplo, que un solo jugador como es Diego Reyes puede cambiar el destino de todo. El equipo fue Diego López, Víctor Sánchez, Aarón, Reyes, David López, Javi Fuego, Jurado, Gerard, Leo Batistao y Pablo Piatti. De los que ayer jugaron, Gerard uno. Bueno, estuvo José Antonio Reyes. Es decir, creo que son tres jugadores. Diego López, Víctor Sánchez, Reyes y Reyes. Los dos Reyes. 7 de 11. Javi López jugando en la posición de Víctor Sánchez. Naldo en la posición de Diego Reyes. Y solo me queda esa duda de si mejoramos con Hernán, que tampoco lo puedo demostrar porque el año pasado jugó José Antonio Reyes. Del equipo de Leganés del año pasado, ayer solo jugaron Mantovani, Gabriel y Omar Ramos. 3 de 11. Porque el resto o estaba lesionado o no estaba en el equipo. Pero del equipo titular que jugó en Leganés contra el Español, al margen del portero, porque estaba Yago Herrerín y estaba cedido y ahora está Cuéllar, solamente dos novedades. Bueno, tres. Zaldúa, que no estaba el año pasado, cedido por la Real Sociedad. Eraso, cedido por el Atlético de Bilbao. Y Ezequiel, el central. Y recuerden que los últimos partidos ya Mantovani no era titular. Jugaba Insúa y Siobas. Por lo tanto, el equipo de ayer de Leganés, excepto cambias dos, tres jugadores, igual que el nuestro, eran los mismos equipos. Y parecía que nosotros éramos un equipo nuevo y ellos llevaban mucho tiempo jugando. Pero bueno, es un ejemplo del por qué me preocupa más la situación actual de hoy que la de hace un año, cuando empatamos a dos en casa con el Málaga. ¿Saben cuál fue el equipo que empató a dos con el Málaga? Miren, Roberto en la portería, Javi López, Álvaro, Duarte, Víctor Sánchez, jugando de lateral zurdo, Roca, Javi Fuego, Hernán Pérez, Gerard Moreno, Piatti y Leo Batistao. Es decir, jugaron Javi López 1, Javi Fuego 2 y toda la parte de arriba completa. Hernán, Gerard, Piatti y Leo Batistao. Es decir, seis jugadores de 11, con una defensa compuesta por Álvaro Vázquez, perdón, por Álvaro González y Óscar Duarte, con Víctor Sánchez en banda izquierda. Y acompañando a Javi Fuego estaba Marroca. Bueno, a partir de esta pequeña, digamos, explicación que he dado del partido de ayer, que me deja, repito, en una situación de una cierta tristeza porque no lo esperaba. Creo que el Español es muy superior a Leganés, pero ayer no lo demostramos. Sobre todo, los primeros 45 minutos fueron unos 45 minutos de un equipo vulgar, que se deja dominar, que se deja ganar, y ahí Quique también se equivoca en el planteamiento del partido con... Bueno, luego, y no me sirve la excusa de Javi López, ¿eh? Porque para eso tendríamos que haber tenido otro lateral, que es por donde vamos a ir luego a analizar un poco la situación. A mí me resulta de verdad muy... muy difícil el poder pensar que un equipo como Leganés te puede ganar. Cuando nosotros aspiramos o llevamos, o los propios jugadores hablan de mejorar la pasada temporada, es decir, mejorar el octavo puesto, y te viene un equipo que es, repito, el mismo que el del año pasado, con 3-4 piezas nuevas, pero no sé si mejor o peor, porque ¿qué quieren que les diga? El año pasado tenían en el centro a Eric Morán y Eraso, pues más o menos son muy parecidos. Tenían en la banda izquierda a Adrián Marín y ayer jugó Rico, que era suplente de Adrián Marín. En la banda derecha jugaba Tito el año pasado, ayer jugó Zaldúa. Y repito, de central Mantovani, que era titular al principio, luego ya dejó de ser titular. Y jugaba Siobas con Insúa. Pero no ha cambiado mucho ese equipo. No ha cambiado mucho. Y nosotros, teóricamente, tampoco. Y teóricamente, el equipo del año pasado es el mismo. Un jugador como Diego Reyes hace tan bueno al resto del equipo. O es que genera tanto nerviosismo la presencia de Naldo que no jugamos bien. Porque arriba éramos los mismos. Y empezó el partido con Javi López y jugamos igual de mal que sin Javi López durante toda la primera parte. ¿Por qué regalamos 45 minutos? Bueno, pues esa es una pregunta que debería responder no solo el entrenador, sino también los jugadores. Y además, lo peor de todo es que dentro de 15 días viene el derbi. Eso es lo peor de todo. Que no vamos a tener esa capacidad de reacción. ¿Que doy por perdido el derbi? Pues miren, vamos a ver qué pasa. Pero me preocupó lo de ayer. Porque si ayer te gana el Valencia, te gana el Celta, te gana el Villarreal, que tampoco está bien, pero es un equipo que teóricamente es de tu liga o puede estar por encima de tu liga, digo, bueno, pero no te puede ganar el Leganés. Con todo el respeto al Leganés, que posiblemente merecimos empatar al final, pero no puede ser esto. Y más con un año de experiencia. No, es que el club no se lo puede permitir. La afición que venía con ilusión recibe el primer golpe. Por no hablar de todo el tema de los fichajes que vamos a hablar ahora. Las 7:20 hacemos una pausa, nos tomamos una estrella y empezamos por el tema de la portería. Iremos con los laterales, centrales, etcétera, etcétera, para saber dónde estamos. Tema fichajes. Objetivo número 1, Marcos Llorente. Objetivo número 1. ¿Cuál es el problema? Que no es una cuestión de dinero. Es una cuestión de que el Madrid o Zidane decida que se vaya cedido y convencer un poco al jugador que la mejor opción es el Español. Pero es el objetivo número 1. Ha sonado Darder, jugador que ya sonó hace tiempo. Es jugador del Español que está en el Olympique de Lyon. El problema de Darder no es solo que hay que pagar una ficha, sino también lo que nos puede pedir el Olympique de Lyon. Y de momento, si no ha habido alguien que ha sacado de una chistera dinero, estamos igual que ayer. Igual que el sábado, igual que el viernes, igual que el jueves. Estamos igual, con el límite salarial bloqueado. Otro nombre que sigue sonando y que también sonó: Medrán, jugador del Valencia. Pero estamos hablando, fíjense ustedes, la diferencia que hay entre Marcos Llorente, Darder y Medrán. A mí Medrán me parece un jugador que no es lo que necesita este equipo. Necesitamos un jugador no solo que defienda, sino que además sepa subir el balón. Y para eso sí que puede ser Marcos Llorente y puede ser también Sergi Darder. Pero Medrán no defiende. A mí Medrán no... Claro, si tenemos que traer uno, porque hay que traer uno, que sea el que sea. Pero creo que en estos momentos a este equipo le falta un lateral derecho, el lateral zurdo, que si no pasa nada, pero yo ya no me aventuro a decir nada, mañana es posible que se haga oficial, o esta noche, lo de Didac, porque estamos a día 28 ya, es decir, quedan 4 días, 4 horas, 38 minutos para que acabe el mercado de fichajes. Un central, pero un central, y ya veremos de dónde lo sacamos, y un 8. Nada más. Yo del tema del delantero, no. Creo que tenemos delanteros. Está Gerard, si juega más liberado, es delantero centro. Sergio García, está Leo Batistao. Y de momento aún nos queda Álvaro Vázquez, pero bueno, Álvaro está como está. Por lo tanto, para mí, si a este equipo le traen un lateral derecho, no se va Rom, se queda Didac, o ya se firma Didac, traemos un central y traemos un 8, este equipo mejora lo del año pasado. Si no es así, este equipo va a estar entre el 10 y el 12. Y lo dije el día del partido de Nápoles. Y estos que siguen diciendo que no sé de qué nos quejamos, que le pregunten al entrenador por qué su estado anímico y por qué sus continuas quejas. Por algo será. Y si ya no se creen tampoco al entrenador, pues miren, que hagan lo que les dé la gana. 7 y 23, la pausa y nos tomamos una estrella.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
¿Qué hace un perico en Futuroscope? Disfrutar en un parque temático con atracciones innovadoras, atrevidas, vivir aventuras y viajes apasionantes. El viaje extraordinario, la máquina del tiempo, Arthur, la aventura en 4D o sumergirse en espectáculos nocturnos como la Forges Étoiles, creado por el Cirque du Soleil. Viaja con nosotros a Futuroscope. Vive un ambiente festivo y fantástico con la familia españolista. Si eres perico, vente a Futuroscope. Del 12 al 15 de octubre, desde 270 euros, con alojamiento, transporte y entradas incluidos. Consulta condiciones en Halcón Viajes, 93-636-4700.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Esta temporada, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas, sus entrenadores, la gente del fútbol base que les cuida y anima. Conoce de cerca sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos, su ilusión por el futuro.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Ilusión, crecimiento, ambición, todo un estallido de sentimientos. Y tú, esto lo tienes que vivir. Renueva tu confianza perica en www.rcdespañol.com o llamando al 902-666-902 y consigue tu carnet. Hazte socio del Español y vive una temporada emocionante a nuestro lado.
Oh, baby, when the band is playing, oh, and that solid beat, I'll make you wanna move, make you wanna...
7 y 25, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, nos tomamos nuestra primera estrella del programa y lo vamos a hacer a la salud de nuestro compañero Sito Ramírez, que es el nuevo fichaje de Tiempo de Español. Nos quejamos de que no fichamos nada y ha vuelto Sito Ramírez. ¿Qué quieren más? Por lo tanto, ahí estamos. Con él nos tomamos nuestra primera estrella, como siempre, con Estrella Damm. Espero que también nos podamos tomar alguna estrella a lo largo de esta semana con algún fichaje. Y bueno, hablando de fichajes, acabo de leer que Salva Sevilla se va al Mallorca. Es decir, Salva Sevilla se va a un segunda B. Miren, tres jugadores que han abandonado el Español. De Micheli, retirado. Reyes, de momento retirado. Y Salva Sevilla pasa de primera a segunda B con el Mallorca. Miren lo que teníamos por aquí. Para que vean ustedes las cosas del querer. Bueno, pues nos tomamos esa estrella. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Y empezamos con ese análisis del por qué ahora la gente se pregunta el tema de los laterales, el portero, etcétera, etcétera. Miren. Tema de la portería. El año pasado, saben que fichamos a Roberto. Una decisión que se toma en parte consensuada por Ángel Gómez, que es en aquel momento el director deportivo, que lo cesan después de ganar 3-0 con el Leganés, recuerden ustedes. Y en principio, todos los entrenadores que se habían tanteado, que eran Michel, Gémez y Quique, además Quique había tenido a Roberto, aunque no tuvo una buena experiencia con él porque al final acabó jugando De Gea. Bueno, pues no veían mal que Roberto había mejorado mucho. Era un portero que venía de jugar Champions con Olympiacos. Bien, estaba bien Roberto. Yo creo que todos veíamos bien a Roberto. Nos cuesta 3 millones. Le pegamos una pasta de ficha también. Y llegan los dos primeros partidos y aquello acaba como el Rosario de la Aurora. 6-4 el día del Sevilla. 2-2 el día del Málaga, responsable en, para lo bueno en la primera parte, Roberto hizo 3-4 paradones increíbles, pero el día del Málaga, Quique, que ya tenía en mente desde principio de pretemporada que viniera Diego López, pero como Diego López estaba en el Milan pedía dinero, además su ficha era muy elevada, no se podía. No se podía porque solo teníamos 15-16 millones para fichar, no 30 como en su momento le prometió el consejero delegado a Quique Sánchez Flores. Bueno, pues, ¿qué pasa? Que teníamos otro portero, que era Pau. El otro día lo dijo Quique. Yo hablé con Pau, le dije lo que pensaba. Pau ve que él no va a jugar y tiene la oferta del Tottenham para irse allí. Como tercer portero. Porque tenía el Tottenham, lo sigue teniendo a Lloris, a Worm. Y él iba como tercer portero, pero con una promesa de Pochettino que podía ser como mínimo el segundo portero. Luego el Español le pone una cláusula de 7 millones a Pau si lo quiere el Tottenham. El Español cobra en total entre la cesión y la no compra 1 millón y pico. Pero la decisión de Quique está clara. Diego López. Bueno, Diego López ficha por el Español en el último día de mercado, junto a David López y a Diego Reyes y Álvaro Vázquez, es decir, cuatro jugadores, aunque David viene el 26 de agosto, gracias sobre todo al trabajo de Ángel Gómez, porque Quique no lo conocía como jugador, es decir, había oído hablar de él, pero no, si no se hubieran traído en aquel momento, él prefería a otro jugador. Bueno, pues, lo dicho, Quique es nombrado entrenador, empieza la pretemporada y todas las negociaciones las lleva Ramón Robert. Ramón Robert con Quique. Ya empieza a apartarse Ángel Gómez porque el consejero delegado toma una responsabilidad, toma un papel que no le corresponde. Luego pueden ir diciendo que es que tenía mucho trabajo, mucho trabajo. Miren, el consejero delegado se tenía que haber preocupado de unas cosas. Lo que no podía hacer era inmiscuirse en el tema de la Secretaría Técnica con Ángel Gómez. Algunos dicen, no, es que Ángel Gómez no tenía empaque. ¿Pero qué es eso de empaque? Ángel Gómez posiblemente no tuviera nombre, pero hay otros secretarios técnicos que no tienen nombre y están haciendo grandes cosas en otros clubes, y no solo de aquí, sino fuera de aquí. Y es ahí, porque yo creo que alguien le come la cabeza o le aconseja mal al consejero delegado, que Ángel Gómez no es un buen director deportivo. Yo aquí lo defendí siempre, por encima de lo que se había hablado de él, que si en el Europa, que si no sé qué, me daba lo mismo. Era una persona de confianza en su momento de Óscar Perardau. Yo la primera vez que vi a Ángel Gómez fue el día que Ángel Gómez trae a Caicedo a Garos. No conocía la existencia de Ángel Gómez. Pues sí que sabía que estaba en la Secretaría Técnica, como scouting también, pero no había hablado nunca con él. Pero a medida que Ángel Gómez empieza a trabajar, y yo recuerdo una vez en el programa de la noche, en el partidazo, que entrevistan a Monchi. Y Monchi, y creo que era, no sé quién le pregunta sobre el español, y dice Monchi, por lo que me están contando, por lo que quiere hacer el español, va a hacer un gran equipo. En aquel momento aún no se conocía el entrenador, pero sí se conocía la idea de entrenador que quería el club y sobre todo los contactos que había traído, que llevaba Ángel Gómez para fichar jugadores. La idea de Ángel Gómez era fichar un portero y que Pau fuera el segundo portero. En el tema del lateral derecho, y es donde voy a seguir, Ángel Gómez le dice a Quique, hay que fichar un lateral. Tenemos Arbilla, porque ya con Correa no se contaba. Arbilla viene de una lesión, pero creo que va a estar bien y se va a recuperar. Y luego está Javi López. Sí que es verdad que Ángel Gómez quería a Javi López que se quedara, pero porque además le quedaba contrato a Javi López, pero no contaba como segundo lateral, sino, bueno, en caso de necesidad, tercer lateral, pero Javi López podía jugar en otras demarcaciones. Si a mí me preguntan si Ángel Gómez no hubiera renovado a Javi López, posiblemente. Pero Javi López, y yo siempre lo he defendido, lo voy a defender, su papel como capitán en un momento determinado en la temporada de Sergio de Galca es vital. Y hay una promesa por parte del presidente de que tiene que renovar, porque Javi López creo que ese año es algo más que un capitán. No solo en el campo, sino fuera del campo. Pero para Ángel Gómez, posiblemente, bueno, pues no como lateral, pero sí para estar en la plantilla. Y a mí me parecía perfecto, es decir, lo dije en aquel momento, que a mí me parecía perfecto que Javi López, bueno, pues si era tercer lateral, si podía jugar en el centro del campo en momento determinado, de interior, pero bueno, que era un jugador que es polivalente y que tenía que quedarse. Ángel Gómez tiene un lateral, pero parece ser que la llegada de Quique hace que cambie todo, que tiene otras prioridades. Prioridad, el tema de los centrales. Albiol. Claro, cuando Ángel Gómez le dice a Quique que no tenemos 30 millones para fichar, porque no vamos a vender a Caicedo por 15 millones a Rusia, porque eso era un cuento chino para niños del Japón, pues claro, todo eso baja el suflé. Y ahí ya empieza un poco la separación Quique-Ángel Gómez, porque ya Ángel Gómez ve que quien toma las decisiones y con quien se reúne Quique es con el consejero delegado. Entonces Ángel Gómez sigue siendo director deportivo, porque además Ángel Gómez tiene un papel importante en la dirección deportiva durante la época de Galca, que le salva los muebles al consejero delegado. Y por lo tanto, él sigue proponiendo jugadores. Los fichajes de Piatti, Leo Batistao, David López son de Ángel Gómez. Son de Ángel Gómez. Los fichajes de Reyes, Jurado, Álvaro Vázquez, Diego López, es un buen fichaje. Son fichajes de Quique. Y Javi Fuego también, aunque Javi Fuego posiblemente pueda haber una mezcla de los dos. Bueno, tema del lateral. Nos tiramos la temporada pasada con Javi López de lateral y Víctor Sánchez. Bueno. Llega el famoso día 31 de agosto de la temporada pasada. Reunión, presidente Chen, Ramón Robert, Quique Sánchez Flores, Mao y Ángel Gómez. Ángel Gómez insiste, quiero, o el club más que quiero, necesitamos un lateral derecho. Necesitamos un lateral derecho. Quique dice que no, que él quiere otro delantero y quiere a Álvaro Vázquez. Hay una discusión allí. Ramón Robert apoya a Quique y el presidente considera que si el entrenador decide que es más importante Álvaro Vázquez que un lateral, pues hay que fichar un lateral. Hay un Álvaro Vázquez y no fichar un lateral. A todo esto, Arbilla ya se había ido a Eibar, porque Arbilla vio que no contaba para Quique y Quique no tuvo ningún problema que Arbilla se fuera. El año pasado, recuerden que estuvimos toda la temporada con que hay que fichar un lateral el año que viene, hay que fichar un lateral el año que viene, porque Víctor no es lateral y Javi López es lateral, pero no tiene sustituto. En un momento determinado de toda la historia, aparece Diego Reyes como lateral derecho. En dos partidos. Dos partidos nefastos para el equipo. Vuelta de Copa con el Alcorcón y el partido contra el Valencia en Mestalla. Claro, al final, Quique se da cuenta que Diego no puede jugar de lateral. Y sale de la chistera Mar Navarro, que era un jugador que había tenido una lesión muy grave, que había vuelto a jugar con el B, pero más que de lateral, de interior, casi de extremo. Y en un momento determinado, pues Mar Navarro juega dos partidos, dos grandes partidos, además marca dos goles, ante el Granada y contra el Sevilla. Pero tiene la mala suerte de lesionarse. A partir de ahí es donde empieza el vía crucis de Mar Navarro. Ustedes saben cuál es mi opinión sobre Mar Navarro. Considero que es un muy buen jugador, pero que si físicamente no está bien, tiene problemas. ¿Qué ocurre entonces? Que Mar Navarro, yo no sé los motivos, no lo sé, pero empieza a tener lesiones constantemente, a jugar, recuerden el día del Celta que sale de una lesión, juega 15 minutos y vuelve a lesionarse, y todo esto le genera a Mar Navarro, y yo le tengo mucho cariño a Mar Navarro, un estrés emocional. Ese estrés emocional, yo lo he dicho, lo he contado, he hablado con el jugador y esta sensación se la ha explicado al director deportivo y hasta al propio entrenador. Y Mar Navarro en Holanda, que hablamos con él, pero en Holanda, en Alemania, que hablamos con él, le hicimos una entrevista, reconoce que esto le ha afectado mucho, todo este tema de lesiones, y le ha generado un poco de desconfianza. Yo le digo, yo he hablado con Jordi Lardín, le he dicho que creo que sería bueno una cesión para el jugador. bueno, todos los inputs que recibo es que no, que el jugador va a hacer una gran pretemporada, que va a estar bien, que va a estar bien, que va a estar bien. Llega el... bueno, ha jugado poquísimo, por no decir nada, en pretemporada, porque juega 20 minutos, bueno, tuvo el famoso día de Lolot, que sale y recibe un golpe, está unos días de baja, luego se lesiona, y ya todo esto ha sido un calvario para Mar Navarro. Creo que lo mejor que le puede pasar a Mar Navarro es marcharse cedido. A un segunda A, ojalá un primera, pero si no, a un segunda A. Y jugar, y jugar, y jugar, y jugar. Y olvidarse de todo esto. Olvidarse del Español durante un tiempo. De la oportunidad que tuvo y que no supo aprovecharla del todo. Que jugó dos partidos y desapareció por las lesiones, por ese estrés emocional, por lo que sea. ¿Qué significa esto? Que estamos jugando con un lateral derecho. Y se lo dije al entrenador. Se lo dije al director deportivo. Digo, creo que tenemos que fichar un lateral derecho. Yo no me corto en lo que yo les digo a ustedes. Todo esto lo explico luego. Y se lo cuento a las personas que son responsables del club. Tenemos que fichar un lateral derecho. No, Mar Navarro. Que no, que Mar Navarro no está bien. Bueno, pues entonces le daremos la opción a Pipa. Bueno, me parece perfecto. Primera jornada de liga. Van 19 jugadores. Descartado Mar Navarro. Segunda jornada de liga. 18 jugadores. Mar Navarro no está en la lista. Y llevábamos diciendo, y además también se lo dije al propio Javi López. Javi, no te lesiones. Javi, no te lesiones. Porque si tú te lesionas, no hay nadie. No hay nadie. No, hombre, Víctor. Víctor está lesionado. Víctor no va a jugar como mínimo hasta el partido del Celta al Villarreal. Para el derbi no tenemos lateral derecho. Y no tenemos inventos. Si el invento o la alternativa es dársela ahora a Pipa, que no ha jugado con el primer equipo ningún partido, creo que teníamos que haber dado a Pipa la oportunidad de jugar mucho antes con el primer equipo, en partidos amistosos. Y no se hizo. Siempre jugaba Javi López. Javi López, Javi López. Y Javi López ha hecho una pretemporada brutal, tremenda. Pero estaba claro que se iba a romper. Y se iba a romper porque físicamente ha tenido que aguantarlo todo, como otros jugadores. Porque no había sustitutos. Y Quique, en los partidos de pretemporada, siempre alineaba al mismo equipo. ¿Por qué? Porque era un mensaje al club para decir, es que no tengo más. Porque Quique este año se ha sentido engañado. Y ahora es el momento de decir las verdades. Y lo de Nápoles, de que estoy triste, que no soy feliz, no viene por perder con el Nápoles. Viene porque de todo lo que se había prometido, porque a él le dicen, junto a Jordi Lardín, reuniros, nombres, vamos a hacer un equipo. Alguien le dice al entrenador que hay dinero para fichar. Porque si no es así, no creo que Quique un día se levantara de un sueño y dijera, ah, mira, como tenemos 20 millones para fichar, voy a poner en la lista al Albiol otra vez, voy a poner en la lista a Ever Banega. Y además me van a renovar a Diego López y me van a renovar, bueno, renovar, no, me van a traer y vamos a comprar los derechos de Diego Reyes. Claro, ¿el entrenador tiene que saber cómo está la masa salarial? No. No debería saberlo, porque entonces estamos... Para eso no hace falta un director general. Para eso ya metemos a Quique de entrenador, director deportivo y consejero delegado. ¿Alguien le dice a Quique la verdad? ¿O le engañan? Esta es la realidad. El año pasado Quique y el consejero delegado tenían una gran relación. Las famosas fotos de Londres, etcétera, etcétera. Y Quique siempre hablaba de Ramón. Este año no ha hablado nunca de Ramón Robert. Nunca. Nunca ha hablado de Ramón Robert. Ha hablado de Jordi Lardín y de Per Arnau. Porque está desencantado. Porque cuando llega la Plec de Peñas, y no solo la Plec, antes de la Plec de Peñas, se habla de fichajes ilusionantes. Y en una rueda de prensa antes de acabar la liga, Quique dice, por los nombres que estamos barajando y me están diciendo, podemos dar un salto importante de cara al año que viene. Yo no considero que Quique sea, y lo digo con cariño, una persona inocente. Creo que es una persona bastante inteligente. Sabe explicar las cosas, tiene ese don de palabra que hace que en momentos determinados pueda convencer a los que no estén muy convencidos. Y Quique, yo estoy convencido que no sabía nada. De la misma manera que digo que el año pasado Quique es corresponsable de los errores de la planificación, pero de los graves errores de planificación, porque si hubiéramos hecho las cosas bien, yo estoy convencido que el año pasado hubiéramos ido a Europa. Este año Quique no es corresponsable del tema de los fichajes. Ojo, ojo. Sí que es responsable, porque tiene que serlo junto al director deportivo, de una planificación. Es decir, no quiero un lateral derecho, porque tengo a Javi López, está Mar Navarro y si no, Víctor Sánchez. Lateral zurdo. Pasamos de tener el año pasado 5 a tener 1. ¿Cómo está el tema de Didac? Didac pasa la revisión médica a finales de junio. Finales de junio. Estamos a 28 de agosto. Según el representante, está todo ok. Según el club, faltan ciertos flecos para solucionar. Claro. Hay algo aquí que no cuadra. Hay algo que no cuadra aquí. Por lo tanto, él, en el sentido del lateral derecho, es responsable. Porque el año pasado se le dijo que había que fichar un lateral derecho. Había que ficharlo. En invierno teníamos fichado a Kiko Femenía. Lo teníamos fichado. Y a última hora decimos que no porque aparece Mar Navarro. Y no queremos gastar dinero en Kiko Femenía porque tenemos a Mar Navarro. Tú no puedes valorar, repito, no puedes valorar a un jugador ni para lo bueno ni para lo malo en dos partidos. Pero sí que teníamos contrastado un jugador que llevaba una temporada impresionante en el Alavés como Kiko Femenía, que es lateral derecho. Kiko Femenía está en Inglaterra ahora. Por lo tanto, ahí hay un error de planificación. En el tema de los centrales, tenemos otro grave error de planificación que alguien esconde. 31 de mayo, fecha tope para pagar los 7 millones del 70% de Diego Reyes. El entrenador, mucho antes de acabar la liga, dice, mis objetivos, mis prioridades son, primero, renovar a los Diegos. ¿No hubiera sido más fácil decirle por parte del club, la persona que corresponda, porque en aquel momento no estaba Per Arnau, decirle, mira, Quique, no tenemos un euro para pagar a Diego Reyes? Y no mentir y decir que tenemos tiempo hasta el 30 de junio. ¿No hubiera sido más fácil explicarlo, se nos ha ido la masa salarial. ¿Por qué? Porque en nuestras previsiones está Diego López, tenemos que pagar 3,5 millones por Leo Batistao, tenemos que pagar 1,5 millones por Piatti, y además hemos tenido que firmar la renovación de Hernán Pérez, y los derechos los hacemos el prorrateo en su ficha. Por lo tanto, la ficha de Hernán Pérez ha subido, ni les cuento. Ni les cuento. No hubiera sido más fácil decir eso. Es decir, antes de ir a la Plec de Peñas y hacer demagogia y mentir como se ha mentido y quitarle la ilusión al socio, porque al final le has quitado la ilusión al socio de los fichajes ilusionantes. Decir, miren, señores, la situación del club es la siguiente. El año pasado hicimos un esfuerzo económico fichando una serie de jugadores. Este año el club ha decidido, primero, con el dinero que aún tenemos de margen del fair play económico, mantener el equipo. Es decir, comprar los derechos de Diego López, traerlo del Milan, que es una pasta, comprar el 50% de Leo Batistao, 3,5 millones, hacernos con los derechos de Pablo Piatti, 1,5 millones, hemos traído a Sergio García, y esto es lo que queremos nosotros. Si conseguimos vender algún jugador, venderlo, porque cuando hablamos de vender no es vender a Caicedo por 2,5 y ahorrarte una masa salarial, porque luego esa masa salarial va donde va, a repartirla en todo lo que hemos hecho ahora, podremos mejorar. Pero en estos momentos no tenemos ese dinero. El presidente no va a poner más dinero porque ya hizo la inversión la pasada temporada, y además el presidente lo dijo, que la idea era que el club fuera lo suficientemente, digamos, entre comillas, de grande para autoabastecerse en ese sentido. Es decir, no tener que ir pidiendo dinero nuevamente a Rastar. Yo no sé si el hecho de que las acciones de Rastar bajaran o no bajaran en la bolsa china tiene algo que ver. Pero creo que no. Rastar pagaba además 2 millones de la camiseta. Ya no la pagará Rastar. A partir del 1 de enero lo pagará la Riviera Maya, Cancún, Quintana de Roo, lo que sea. La empresa que gestiona todo ello en México. Pero no hemos vendido un jugador. Y al no vender un jugador por un montante de 15, 20 millones, no podemos fichar. Y eso hubiera sido lo más legal. Hubiera sido lo más honesto. Y no se hubiera engañado a nadie. Y la gente se puede cabrear o no se puede cabrear. Pero todos sabemos, o hubiéramos sabido, a qué atenernos. ¿Tanto ha cambiado del día de la Plec de Peñas ahora? No. Todo esto se sabía de antes. El club lo sabía perfectamente. Otra cosa es que no lo supiera el entrenador o el director deportivo, y luego más tarde se enterara, porque llegó más tarde, Óscar Perarnau, director general deportivo. Hemos ido vendiendo jugadores por 6 millones, más o menos. Y hemos hecho compras por 7 millones. Y no podemos salir de ahí. Porque los 5 millones de más de la masa salarial que podíamos tener están gastados. Están gastados. Y repito, la única fórmula para intentar mejorar la plantilla, para dar ese salto, es vender. ¿Qué cambios hemos hecho? Se ha ido Roberto, que sigue siendo jugador del Español. Lo hemos cedido, es decir, nos hemos ahorrado solo la ficha, no la amortización. Y ha vuelto Pau, que Pau es posiblemente de los que menos cobra, porque tiene fichas anteriores. Y Pau además nos ha dado 1,5 millones de toda la cesión. Primer cambio. Segundo cambio. Se ha ido Diego Reyes, que era un jugador importantísimo. Y aquí le hemos traído a Mario Hermoso, que empezó jugando en pretemporada y ya no juega. Y Naldo, que nos ha costado 2,5 millones. Yo no creo que Naldo fuera el primero de la lista. Yo tengo dos versiones. Que el entrenador pide a Naldo porque lo conoce, ya que no puede venir otro. Y por supuesto no confía mucho el entrenador en Hermoso. Y ya está. Y Naldo ha jugado dos partidos y ayer la gente empezó a dudar ya del jugador. Hombre, para mí, Naldo no es Ciani, pero Naldo no es Diego Reyes. Esta es la realidad. Y ahí hemos salido perdiendo. De momento, porque desgraciadamente Duarte está lesionado. Ese es un punto. En la banda izquierda seguimos teniendo a Aarón. En la banda izquierda tenemos a Aarón y no tenemos a nadie más. Como los laterales, y eso lo de reconocer aquí, que tampoco le preocupa mucho y es para mí un gravísimo error, porque con dos buenos laterales el equipo gana mucho. Si al final no viene Didac, que teóricamente vendrá, pero claro, Didac para que se ponga bien ahora necesita como mínimo 15 días, aunque haya entrenado con el Reus. Va a jugar Hermoso. Y Hermoso, que yo sepa, no es lateral zurdo y el entrenador confía poco en él. Por lo tanto, nos hace falta un central. Del tema de la portería, recuerden, veníamos avisando. Diego López no va a estar para el principio de temporada. Que no se lesione Pau. Que no se lesione Pau. Hemos tenido muy mala suerte, porque hasta se nos ha lesionado el portero del juvenil, Adri López, que era el segundo portero. Y ayer tuvo que estar Diego López porque pasaba por allí. Bueno, lo de pasaba por allí es un decir, porque normalmente los que están lesionados o no están en la convocatoria van igual. Pero imagínense ustedes que ayer se lesiona a Pau o expulsan a Pau y tiene que salir Diego López, que no tiene el alta médica. ¿Qué hubiera pasado? Y se lesiona. ¿Quién juega al derbi? Edu Frías, jugador del filial. Mala planificación. Claro, queríamos traer otro portero para ver. Bueno, porque no sabíamos lo que iba a pasar con Pau. Está claro que no es verdad, y lo digo con todas las letras, que el Tottenham nos diera 2 millones por Pau. Porque si el Tottenham nos hubiera dado 2 millones por Pau, Pau está en el Tottenham. Porque aún no sabemos si va a renovar o no va a renovar. Tema de la defensa, debatido. Hacemos una pausa. Nos vamos al Hotel Vila de Garós y les hablo del centro del campo. 8:35.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Esta temporada, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas, sus entrenadores, la gente del fútbol base que les cuida y anima. Conoce de cerca sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos, su ilusión por el futuro.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Conservas Dani, la marisquería en casa.
Trofeo al Glob, al jugador más regular del Español. Restaurantes al Glob, Rambla Cataluña 65, CAS 21 y Sant Lluís esquina Montmany.
Carns Selectes Pujol és una carnisseria familiar amb més de 50 anys al barri. Tenim carns i aviram d'alta qualitat i amb denominació d'origen. Xuletón gallec, vedella de Girona i el tan exquisit entrecot japonès de Kobe, amb certificat d'autenticitat, els primers de tenir-la a Barcelona. Pollastre ecològic, pollastre de pagès, pintades, polardes, 20 sabors diferents d'hamburgueses, tant maxis com minis, canelons casolans i una gran varietat de productes elaborats al nostre obrador. Ens trobaràs al carrer Sant Antoni Maria Claret 33, entre Roger de Flor i Grassot. Vine!
Especias y conservas Dani, la marisquería en casa.
Ocho y dos minutos. Antes de seguir con el centro del campo, nos vamos al Hotel Vila de Garós. Ya sabes que si quieres pasar un buen fin de semana con la familia, con tu pareja, con tus amigos, en uno de los pueblos más bonitos del Pirineo y en el centro de la Vall d'Aran, tienes esta gran oportunidad en el Hotel Vila de Garós. ¿Te gusta disfrutar de la naturaleza, hacer deporte? Todo ello lo vas a encontrar en el Pirineo, en la Vall d'Aran y sobre todo para poder descansar y disfrutar también Hotel Vila de Garós, que dispone de habitaciones familiares tipo duplex y premium, restaurante, parking privado, piscina climatizada, un gran buffet para desayunar con productos sin gluten y dietéticos. Todo ello en el Hotel Vila de Garós. Más información al teléfono 973-641-250, 973-641-250, www.hotelvilagaros.com, con un 10% de descuento si vas de parte de Tiempo de Español. Recuerda que tienes esa gran cita para un fin de semana, para pasar 3-4 días o lo que a ti te apetezca en el Pirineo, para olvidarte un poquito ya del calor, de los malos rollos, respira naturaleza, haz deporte en Hotel Vila Garós. En la población de Garós, en el centro del Pirineo, en la Vall d'Aran, ahí está Hotel Vila de Garós. 8 y 4 minutos. Recuerden también que a partir de mañana ya abre también nuestro amigo Tomás de Car Selectas Pujol, que me lo ha recordado, pero ya no hace falta decirlo porque ya lo dijimos el otro día. Y mañana es día 29, por lo tanto, pueden disfrutar de la mejor carne que hay en toda Barcelona en Car Selectas Pujol, en San Antonio María Clareta. Así que ya lo sabes, mañana abierto Car Selectas Pujol. Bueno, vamos con el centro del campo. Centro del campo donde hace falta y donde Quique viene reclamando un 8. El objetivo, repito, pero no depende ya de un tema económico, y esta es la pena, a lo mejor, es Marcos Llorente. No les voy a hablar del famoso fichaje ilusionante que todos pensábamos que iba a ser o Ever Banega o Borja Valero, porque sí que se habló con ellos. No les voy a engañar, y reconocido. Pero lo que yo no entiendo es por qué, entre comillas, hacemos ese ridículo de hablar con dos jugadores cuando no hay dinero para ficharlos. ¿Por qué el director deportivo va a Italia a hablar con el Inter y aquí en Barcelona se sabía que no había dinero? Para mí eso es grave. Para mí eso es muy grave. Para mí es muy grave todo esto. Sinceramente. Creo que no puede ir el director deportivo a eso. Y a mí me sabe mal, porque Quique también pensaba en el tema de Vanega o el de Borja Valero. Y al final tenemos a Granero, que viene gratis, pero claro, tenemos que pagar el último año de la Real Sociedad repartido en su ficha. Y Granero no es un 8 de lo que quiere el míster. El míster, repito, siempre ha querido un hombre fuerte, un hombre que fuera capaz de ir a buscar el balón, de subirlo. No hacía falta que tuviera gol. Pero sí el papel que en principio podía hacer David López lo hiciera otro jugador. Porque la idea de Quique es que si él pudiera colocar a David López en el centro y meter a Diego Reyes y a Óscar Duarte. Pero es imposible porque no sabemos. Uno está lesionado a partir de mañana. Lo dijimos ayer también en la transmisión. Duarte va a empezar a entrenar con el equipo. Y si no pasa nada, creo que a final de o a principio de octubre es posible que Duarte, si de aquí al 1 de octubre está todo bien, empiece a jugar y haya recuperado 2 meses o haya adelantado 2 meses de su lesión. Por eso quería Quique un 8. Pero no lo tiene. Y por lo tanto, si viene Marco Llorente, lo tenemos medio solucionado. Lo de Darder, es que es complicado. Si no hay dinero, si no vendemos, no podemos traer a Sergi Darder. El tema Llorente es más sencillo. Es decir, hay una cesión. No sé si el Madrid paga una parte, lo pagamos nosotros otra parte, pero tú te puedes quitar, puedes ir cediendo un par de jugadores y pagar la ficha de Llorente. Pero el tema de Darder es distinto. El Olympique no nos va a ceder al jugador. Si no lo cedes con opción a compra. Pero el Olympique, si lo cede con opción a compra, no te va a pagar la ficha del jugador. Y nosotros creo que no podemos pagar la ficha del jugador en estos momentos. Bueno, sí que se puede pagar. ¿De qué manera? Pues lo mismo. Marroca. ¿Qué hacemos con Marc? Yo creo que en estos momentos lo lógico es cederlo. Si no confías tanto en él. Creo que sería importante para que el chaval jugara. Hemos vendido a Jordán. Porque teóricamente confiábamos en Roca. Y ahora Roca resulta que en 2 partidos no ha jugado ninguno. Ni un solo minuto. Son cosas que, repito, que hay que valorar y hay que analizar por qué ha pasado todo esto. Y a mí me duele mucho por Marc. Porque creo que él hizo una buena pretemporada. Pero a lo mejor le hace falta pues jugar en primera o en segunda, pero partidos. Porque aquí de momento no va a jugar. Y cuando se recupere Víctor, ¿dónde metemos a Víctor? Está Pape Diop, Jurado, Granero. Está difícil. Luego, ¿qué pasa con Hernán? El míster Hernán no le gusta mucho. Y es uno de los jugadores que está cobrando mucho ahora también por el tema de la compra de sus derechos. ¿Lo podemos vender? El Getafe lo quería. El Getafe te pagaba el 30% de la ficha. Con el 30% de la ficha no haces nada. Como mínimo te tienen que pagar el 70-80% de la ficha. Y si te pagan todo y con una opción de compra obligatoria, pues ya está. Que te puede venir un equipo de Inglaterra que te pague algo. Pero claro, si es que Hernán no está jugando. Y ayer que podíamos, podía el chaval demostrar algo, resulta que a los 15 minutos se tiene que ir de lateral derecho. Un fracaso. Pero no por culpa de Hernán. Hernán no tiene culpa. Hernán no es lateral. Hernán no es lateral. ¿Que es un jugador anárquico? Sí. Pues si es anárquico arriba, imagínense ustedes jugando como lateral. Ahí tenemos otra opción. Y lo de Diop, hemos hablado varias veces con Diop, ustedes lo han escuchado en antena, y lo último que yo sé es que está más cerca de quedarse que de marcharse. ¿Por qué? Porque si el club va a pedir 1 millón por él, a ver qué club paga 1 millón por Pape Diop. Estamos hablando de hoy. Es decir, el día 31 y el 1 pueden cambiar muchas cosas. El 31 y el 1 pueden pasar muchas cosas. Desde aquí quiero enviar un saludo a mi compañero Quique Iglesias, que a ver si viene por aquí algún día. Está en Alicante ahora con la vuelta y me pasa un mensaje y me dice que Adri López, menisco interno, rodilla izquierda, que era lo que comentábamos ayer, la lesión que tenía, y que, bueno, ya me confirma mi compañero Quique Iglesias, viernes será operado por parte del doctor Cugat. Malas noticias para el chaval y también para nuestra portería, otra vez. Es que cuando las cosas a veces no se hacen bien, salen peor. Y es lo que nos está pasando. Y luego les leeré el parte de Javi López, cuando hagamos una pausa. Así que miren ustedes la mala noticia también de Adri, que era el segundo portero de Pau. ¿Ahora qué va a pasar? Teóricamente, para el derbi, tiene que estar Diego López con el alta médica. Pero si no está Diego López con el alta médica, tendrá que estar Edu Frías, portero del filial. Porque otro portero no se va a fichar. Y de aquí volvemos a la noticia y a lo que les comentamos hace tiempo. ¿Por qué no se renueva Andrés Prieto? Pues adiós. Ahora Andrés Prieto, el primer partido con el Málaga fue segundo, el otro día en Girona, ni convocado. Y Andrés no tiene 25 años, por lo tanto, puede volver al, hubiera podido volver a filial a jugar. ¿Que no lo quieres de segundo portero en pretemporada y que te fías más de Adri? Muy bien, pero dejas a Andrés en el filial. Le quedaba, creo que, un año, una temporada más en el filial, sin la necesidad de quedarse en el primer equipo. Porque ya saben que los jugadores son 23 años, los porteros 25. Y hablando del tema del filial, a fecha de hoy, a esta hora de la tarde, aún no es oficial ni que Puado se vaya al Madrid, ni que Lluís se vaya al Sevilla Atlético. A fecha de ahora y a las 8 y 14 minutos. 8 y 14. Hacemos una última pausa. Nos vamos a nuestro amigo Ferran, Ferran Inmobiliaris. Y casi casi acabamos con la valoración un poco de todo lo que ha pasado a lo largo de este verano, que viene, viene con el castigo de la mala planificación de la temporada pasada.
Il·lusió, creixement, ambició, tot un esclat de sentiments. I tu, això ho has de viure. Renova la teva confiança per ICA a www.rcdespanyol.com o trucant al 902-666-902 i aconsegueix el teu carnet. Fes-te soci de l'Espanyol i viu una temporada emocionant al nostre costat.
¿Sabes que los pericos se van a Futuroscope? ¡Sí! La familia españolista coge sus maletas y se va a Poitiers, a Futuroscope. ¿Qué, qué hacen los pericos en Futuroscope? Disfrutar del parque y sus atracciones, cenar y dormir en el Hotel Parc Pigat, visitar los castillos del Loira más singulares, almorzar en la capital del Loira Tours, volver a Futuroscope para admirar un especial espectáculo nocturno. Si eres perico, vente a Futuroscope. Del 12 al 15 de octubre, desde 270 euros, con alojamiento, transporte y entradas incluidos. Consulta condiciones en Alcom Viajes, 93-636-4700.
Ocho y quince minutos. Hablamos de Ferran, servicios inmobiliarios. Ya sabes que Ferran es una empresa con más de 44 años de experiencia en el mercado inmobiliario, con delegaciones en Barcelona, Palma de Mallorca y Valencia. Ferran alquila, Ferran compra, Ferran vende, Ferran administra, Ferran gestiona y legaliza, Ferran diseña y Ferran soluciona tus problemas. Expertos en locales comerciales y administrador de fincas, Ferran, el mejor local para el mejor negocio. ¿Cómo puedes ponerte en contacto con Ferran Servicios Inmobiliarios? 93-600-4800, 93-600-4800 o también a través de www.ferran.es. Recuerda, Ferran Servicios Inmobiliarios, el mejor local para el mejor negocio, expertos en locales comerciales y administrador de fincas. Ocho y 16 minutos. Creo que poco más nos queda para valorar todo lo que ha ido pasando a lo largo de esta pretemporada, por qué estamos como estamos, y nos quedaba también el recordarles el tema de la lesión de Javi López, lesión muscular grado 2 del bíceps femoral. A partir de la semana que viene se le harán otras pruebas para determinar cuál es el tiempo de baja. Está claro que el día del derbi ya no está. Víctor tampoco estará en el día del derbi. ¿Qué hacemos? ¿Metemos a Pipa? Un jugador que tiene toda la confianza de la dirección deportiva, pero que no ha debutado en primera división y lo vamos a hacer debutar en el derbi. No voy a explicarles otra vez lo de los laterales porque está todo dicho. Fue una decisión del entrenador la temporada pasada, con el beneplácito del presidente y del consejero delegado, en contra de la opinión del director deportivo en aquel momento, Ángel Gómez. Este año venimos reclamando desde el inicio de pretemporada: hace falta un lateral. Y no porque no se haya confiado, ni yo confíe, que es todo lo contrario, en Javi López. Pero Víctor Sánchez no es lateral derecho. Y Víctor, cuando reclamábamos también el lateral, se lesionó. Víctor ya no fue a la pretemporada en Indonesia, a esos 4 días en Indonesia. Estamos hablando de un 17 de julio. 17 de julio. Y no podemos hacer inventos. Un equipo que quiere crecer, un equipo que quiere ser grande, no puede hacer inventos. No podemos meter a David López en la banda derecha para que juegue Hermoso. No vamos a hacer una defensa con David López de lateral derecho, Hermoso, Naldo y Aarón. No, pero no seamos, con todo el cariño, mezquinos. Si queremos un equipo grande, mejorar lo del año pasado, tenemos que mejorar lo que hay. Y no lo hemos hecho. Esta es la historia. No lo hemos hecho. En la portería nos hemos quedado con un nivel elevado y eso es buenísimo. Es decir, Diego, Pau, Diego. Me da lo mismo que juegue el que juegue ahora. Porque Pau está en un estado de forma enorme. Veremos luego mentalmente cómo le puede afectar que estando bien juegue Diego López. Pero yo en la portería no tengo ningún problema. Me preocupa el lateral derecho. Me preocupa el centro de la defensa. Y me preocupa el lateral izquierdo, si no viene Didac. Claro, Duarte. A Duarte le queda un mes. Vamos a ver cómo juegan David López y Duarte. Pero es que, claro, Duarte viene de una lesión complicada, que ha acelerado su proceso por los cuidados médicos, sobre todo de Manolo González también, de todos los fisios del Español y de su propia voluntad. Está claro que sí. Está claro que sí. Está claro que sí. Pero ¿Naldo ha demostrado algo más que Hermoso? No. Miren, yo lo dije al principio de los especiales que hacemos de pretemporada. A mí Hermoso me empezó a gustar como central. Que luego pegó un bajón, es verdad. Pero David López Hermoso había jugado toda la pretemporada. Creo que Hermoso merecía jugar. Pero Quique perdió la confianza en Hermoso. Quique perdió la confianza en Hermoso. Y por eso juega Naldo. Cuatro entrenamientos o dos entrenamientos y medio y juega Naldo el día al Sevilla. Y ayer que tenía más entrenamientos, tomó decisiones muy equivocadas, ¿eh? Y esto es complicado. Tenemos que esperar. Hoy de momento no hay movimientos. Decirles que hemos perdido un día, pues es posible. Pero a veces perder un día es ganar otro. Y a mí la sensación que me queda es la que lo llevo diciendo desde hace mucho tiempo. Es decir, el presidente no quiere gastar a no ser de que los movimientos y si hay ingresos sean del propio club por una venta. No porque el ni tiene que poner dinero, ni tiene que hacer nada extraño. Así que vamos a ver qué ocurre. Vamos a ver qué pasa de aquí al viernes. Mañana tenemos nuestra habitual tertulia. Quiero saber también qué opinan nuestros tertulianos. El miércoles y jueves no hay llamadas. El viernes no hay porra, pero sí que habrá llamadas. Viernes abriremos los teléfonos desde el primer momento, a la espera también, por supuesto, de lo que pueda pasar en esas últimas horas del mercado de fichajes. Yo tengo plena confianza en este equipo. Pero con este equipo, lo dije el día del Nápoles. Del noveno, décimo, undécimo, decimosegundo. De ahí no nos vamos a mover. Y eso que me preocupa, la derrota de ayer con el Leganés, que no es de nuestra liga. El objetivo del Leganés es salvar la categoría. La nuestra no. Y perdimos con el Leganés. Cosa que el año pasado no perdimos con ningún equipo de abajo. Y este año hemos empezado mal. Hemos empatado con el Sevilla, que ayer ganó en Getafe con más pena que gloria, pero ganó. Y hemos perdido con el Leganés. Empatamos el año pasado con el Málaga, que teóricamente era de nuestra liga. Málaga tenía el año pasado un equipo infinitamente superior al que tiene ahora. Pero infinitamente superior. Y eso es lo que me preocupa. Que con el equipo actual hay una cierta inseguridad a nivel defensiva. Y luego en el centro del campo, yo creo que ni Jurado ni Granero aportan lo que tienen que aportar para ser titulares. Hace falta otro jugador ahí. Hace falta otro jugador con más movilidad, con más fuerza. Y no lo tenemos. Desgraciadamente no lo tenemos. Y no sé si lo vamos a tener. Esperaremos. Yo desde aquí quiero pedirles a todos los socios, simpatizantes, a los oyentes, que tengan paciencia. Vamos a esperar al día 1. Yo he intentado explicarles en esta hora y pico el por qué estamos como estamos, responsabilizando a la gente que nos ha llevado hasta aquí en un momento determinado. Y ahora está el presidente es el que debe tomar las decisiones también. Ahora no es aquello de vamos a hacer una videollamada a las 3 de la madrugada, que allí son no sé qué, no, ahora el presidente está aquí, que vendrá a lo mejor para otros temas también económicos o deportivos, pero está aquí. El entrenador está aquí, el director deportivo está aquí, el responsable de la deportiva como director general, Per Arnau, está aquí. el anterior responsable deportivo y consejero delegado está aquí, es decir, no hay más. Solo les pido que sean coherentes con sus decisiones. Pero coherentes. Y que la última decisión no la tiene que tomar el entrenador. La última decisión la tiene que tomar el máximo responsable del área deportiva, que en estos momentos es Pere Arnau. Con el beneplácito o no, porque el año pasado, si se hubiera hecho caso al director deportivo, Álvaro Vázquez no estaría aquí y tendríamos un lateral. Y Quique sabe que el año pasado él se equivoca. Por eso creo que a veces tiene que... La palabra tragar no es la correcta, a lo mejor. Tiene que comerse alguna palabra. Porque una parte de la culpa de la masa salarial es culpa suya. Roberto, de Michelis y Álvaro Vázquez. Y no hay más. Él decidió que era más importante Álvaro Vázquez que un lateral. Ahí empezaron los problemas con Ángel Gómez. Ángel Gómez fue cesado, vino Lardín. ¿Cuántos minutos ha jugado Álvaro Vázquez? ¿Cuánto ha costado Álvaro Vázquez? ¿Qué lateral va a jugar en campo del Barcelona? ¿Mar Navarro? Vamos a ver cómo está. Vamos a ver cómo está. 8:28. Nos tomamos nuestra última estrella y vamos poniendo el punto y final a este programa donde hemos analizado lo que sabemos y creo que la verdad. Aunque ya saben que no todo el mundo tiene el don de poder decir la verdad o la capacidad de creerse lo que dicen los demás. Está claro que la verdad también pertenece a todos. 8:28. Con Estrella de Habla Cerveza del Mediterráneo nos tomamos una estrella con la esperanza de que el día 1 de septiembre el equipo será mejor que el actual. Tendremos un 8, tendremos un lateral derecho, un lateral izquierdo y un central. Ojalá. Y también espero que tanto Adri López como Javi López se recuperen de sus respectivas lesiones, sobre todo la lesión de Adri, que va a tener que pasar por el quirófano. Así que muchos ánimos a los dos y a la salud de ellos para que tengan una buena recuperación. Nos tomamos la última estrella del programa, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Mañana tenemos nuestra habitual tertulia. Veremos cuál es el planteamiento y la visión de nuestros tertulianos sobre el futuro, futuro cercano, que es, por supuesto, el día 1 de septiembre, porque el derbi aún queda muy, pero que muy lejos. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, les decimos adiós. Gracias a nuestro compañero Sito Ramírez de los mandos técnicos, después de mucho tiempo. Empezó en pretemporada y ha vuelto como nuevo fichaje. Y como siempre les digo, con Estrella Damm, que sean muy, muy felices.
Esta temporada, Conservas Dani y Tiempo de Español cumplen 25 años juntos. ¡Feliz aniversario!